Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio. Presentado y dirigido por Javi Teruel.
Hola, muy buenos días a todos. Bueno, yo de nuevo no soy Javi, soy José Luis Silvestre. Estamos aquí con Nostre Sport en este programa especial. Este especial donde queremos repasar lo más destacado de que nos ha dejado este 2019. Un 2019, como siempre, repleto de deporte. Y tengo aquí a mi izquierda a Noelia Cavapé. Hola.
Hola, muy buenas. Pues aquí en un especial de Nostre Sport.
Bueno, pues vamos a repasar. Vamos muy apretados de tiempo porque, pues, menudo programón. Contar un resumen en un año es mucho. Y vamos a empezar con nuestros compañeros. Vamos a hablar del Valencia, vamos a hablar del Levante y vamos a hablar del Valencia Basket para luego dar un paso más adelante en Ponte las Zapatillas y repasar qué es lo que nos ha dejado la agenda, los eventos más destacados de este 2019 que ya se nos va. Y por último acabamos con Parables de Sport. Bueno, anem a vore, anem a fer un repàs, anem a seleccionar dos paraules que pensem que són representatives d'esta secció i de lo que ha sigut el 2019.
Està sintonitzando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en València i en streaming i podcast radio.upv.es.
Bueno, vamos a empezar con el bloque destinado al Valencia, nuestro Valencia Club de Fútbol. Tenemos con nosotros a Jorge, nuestro compañero Jorge Ruiz. Hola, Jorge.
Muy buenas. José Luis, ¿qué tal?
Pues muy contentos, la verdad. Yo, por lo menos, de el 2019 del Valencia Club de Fútbol. Ha sido una montaña rusa de emociones, pero creo que si nos paramos un poquito, que es lo que hemos de hacer ahora, a pensar, echar la vista atrás, ver lo que ha supuesto este 2019, yo me quedo con sensaciones muy, muy positivas. ¿Qué balance haces?
Bueno, como tú dices, en general, es un gran año para el Valencia. Además de ser el año del centenario, en líneas generales el Valencia, como tú dices, una montaña rusa de emociones con remontadas épicas. Getafe, Krasnodar, la final contra el Barça de la Copa del Rey, esta clasificación a la Champions League, a los octavos de final contra el Ajax. Al final ha sido un año repleto de remontadas, también esos 10 puntos que se le remontaron al Sevilla en Liga para acabar en cuarta posición. Así que ha sido un año del Valencia con muy buenas noticias, con un título 11 años después, con una clasificación a octavos de final de la Champions 7 años después, con una semifinal de Europa League, que hacía tiempo también que no se llegaba, y solamente con la nota negativa, diría yo, de esa destitución, que aún nos explicamos el porqué, de Marcelino García Toral y de Mateo Alemán, además de Pablo Longoria.
Entonces, casi conforme lo estoy diciendo, porque prácticamente he repasado todo el 2019, un éxito deportivo, se han conseguido, bueno, mucho más de lo que posiblemente se pensara, y encima en el año del centenario, que es verdad, es una efeméride importante, yo creo que para todos los valencianistas, pues el sentimiento, y encima conseguirlo en año del centenario es doblemente bonito, y un fracaso en lo social, ¿no?
Claro, ese es un poco el resumen del año del Valencia, que en lo social sigue tambaleándose, pero por suerte en lo deportivo no está significando lo contrario. El Valencia en lo deportivo ahora mismo, como te digo, está clasificado para octavos de final de la Champions 7 años después, como he dicho antes, y ahora mismo en Liga el Valencia está a 4 puntos del tercero, tras ese inicio un poco dudoso con todo el tema de Marcelino y Mateo Alemán. Así que el Valencia, como siempre, en lo deportivo, ahora sí, está dando la cara. Que hacía tiempo que el Valencia no se mantenía o no enlazaba años consecutivos de éxito en lo deportivo. Un poco lo que está haciendo el Valencia ahora, con los 2 años de Marcelino y este tercero ya con Celades como entrenador.
Oye, Jorge, ¿y crees que este ciclo positivo en lo deportivo... has hablado antes de de campeón de Copa con la remontada en el Getafe. ¿Crees que todo arrancó en ese partido, con la remontada ante el Getafe?
Bueno, yo creo que hubo varios partidos en los que el Valencia tuvo un punto de inflexión, pero para mí el punto de inflexión fue el partido contra el Celta, que fue antes del partido del Getafe. Era un partido donde el Valencia estaba en tierra de nadie en Liga. Enero, recordamos el mes de enero, nada más empezar el año. El Valencia empezó muy mal enero, con una derrota contra el Sporting de Gijón, un empate en casa contra el Valladolid, una derrota contra el Alavés. O sea, el Valencia empezó muy mal 2019, Marcelino estuvo a un paso, a un partido de ser sustituido. Y para mí el punto de inflexión fue esa remontada frente al Celta. El Celta, que también estaba en puestos de descenso, se enfrentaba al Valencia, que debía ganar para al menos estar en esa pelea por la Europa League en ese momento. Se adelantó el Celta, parecía que el Valencia iba a perder otro partido más, pero gracias a Ferran Torres, un golazo del canterano, que ahora ya es una realidad, y de Rodrigo Moreno a pase de Gameiro, el Valencia remontó ese partido. Días después remontó contra el Getafe en ese famoso partido, que el Valencia en el descuento le da la vuelta al marcador, y a partir de ahí el Valencia encadena partidos, encadena victorias, el Sevilla empieza a perder puntos en Liga, y así es como el Valencia al final, haciéndose fuerte en casa y sacando puntos como visitante, el Valencia al final acabó en cuarta posición, y así es como también se logró la gesta de ganar la Copa del Rey. Luego tocó el Betis con otra remontada en el Benito Villamarín, donde ibas perdiendo 2-0, y al final el Valencia, yo creo que un poco tirando de casta, tirando de orgullo, los futbolistas, como siempre, el Valencia dando la cara, al final sacaron los objetivos, yo creo que por encima de lo que todos esperábamos, porque al final Valencia siempre se espera por parte de la afición, por parte del club, estar en Champions League, pero acabó con un título. Sí. Yo creo que 11 años después, para todos, fue la guinda del pastel.
Ah, sin duda, magnífico, magnífico año deportivo. Estar diciéndolo, estar viviendo contigo conforme vas hablando, ¿no? Pues no sé, aquellas imágenes, la verdad es que, bueno, no sé, también la propia final de Copa, ¿no? Ante el Barça, ganarle a vuelta de Sevilla. No sé, yo creo que los valencianistas pueden estar bien contentos. Oye, Jorge, vamos a mojarnos, jugadores. A ver, te pediría, ¿qué te parece destacar tres y de los tres quedarte con uno como el jugador del 2019? Tres primero, o si quieres añadir alguno más, siéntete libre. Han habido muchos, pero bueno, pues hay que elegir.
Claro, eso es lo que te iba a decir, que el Valencia, me voy a quedar con tres, me voy a mojar, pero también he de decir que el Valencia, si está consiguiendo los objetivos, es porque es un bloque, es un equipo muy unido, que está consiguiendo cada partido sacar el resultado que todo aficionado del Valencia espera. Como digo, hay que destacar el bloque del Valencia por encima de cualquier futbolista. Uh-huh. Pero si me tengo que quedar con tres jugadores, hay uno que me quedaría, que se llama Gameiro, delantero del Valencia, que empezó muy mal el año, la temporada pasada, pero al final fue clave con sus goles en el Benito Villamarín, en la final de Copa del Rey, en Europa League también marcó Gameiro. Al final yo creo que ha sido un poco, junto a Rodrigo, que es el otro nombre que quería decir, que Rodrigo es el hombre de los días importantes, contra el Ajax, contra el Chelsea, contra el Barça también en la final, contra el Betis dando la asistencia y marcando en la vuelta en Mestalla, me han parecido que han sido los dos delanteros que en las citas importantes el Valencia ha podido confiar en ellos, ha podido tirar de Gameiro y tirar de Rodrigo. Y luego para mí el jugador del año del Valencia ha sido Parejo, del año de enero hasta esta fecha, porque tampoco empezó bien Parejo, como todo el equipo un poco, pero la segunda vuelta de Parejo fue extraordinaria, con la selección española era titular indiscutible, ahora ha perdido un poco el puesto, pero Parejo acabó el año de una manera espectacular, lo ha empezado también bien, es el máximo goleador del Valencia junto con Maxi Gómez ahora mismo en las tres competiciones, y para mí es el hombre del año del Valencia, Dani Parejo. Luego obviamente podemos citar a otros jugadores, Gaya, que ha hecho un año espectacular también, es 100% bailar la Eurocopa con España. Y luego, obviamente, Gabriel Paulista, que ahora mismo está acabando el año también de una manera excepcional. Son otros de los nombres propios del Valencia. Sí. Y un poco, como sé que igual me lo vas a preguntar, un poco la excepción, un poco un jugador que no me haya gustado, te lo digo ya, y es Guedes, que ha estado por debajo de las expectativas. Sí que es verdad que empezó bien el año, tuvo un par de meses muy buenos, luego se apagó, y este final de 2019 se ha apagado totalmente Gonzalo Guedes. Esperemos que vuelva de la lesión bien y que rinda al nivel de que todos esperamos de él, que al final es el jugador más caro de la historia del Valencia.
Pues yo la verdad es que coincido, no sé tú, Noelia, estamos aquí mirándonos, yo coincido prácticamente en todo contigo. Hombre, Guedes, el valencianismo tiene que tener un matiz. Es verdad que todo el mundo esperaba mucho más de él, pero ha estado lesionado, es que ha estado jugando lesionado siempre, es decir, no llega nunca, fue un mal diagnóstico.
No, está siendo su temporada. Yo si tuviera que elegir un jugador me quedaría con Rodrigo, yo creo.
Yo con Parejo. Y de la, a ver, no se ha nombrado aquí, pero creo que un hombre que ha hecho un buen jugado, un buen año también ha sido Guas, la verdad. Siempre pasa un poquito más desapercibido que los demás y tiene, bueno, partidos mejores y peores, pero parece que al final siempre está ahí. No sé. Oye, Jorge, ya para terminar contigo, bueno, aún no terminamos, la última del bloque de deporte, y quería hacerte una pregunta social. ¿Dirías que el 2019 ha sido el mejor año de Parejo?
Como futbolista del Valencia, sí. Porque con este título que ha ganado el Valencia, yo creo que Parejo se ha convertido ya en leyenda del club. Creo que Parejo tendrá una lona en Mestalla cuando se retire, cuando toque. Igual que la va a tener Villa el próximo mes de febrero. Creo que Parejo con este título, la imagen de Parejo levantando el título de Copa del Rey, creo que la ha consagrado ya como capitán del Valencia, como jugador que lleva casi 10 años en el club. Y creo que sí, que este año ha sido el mejor año de Parejo, donde también ha debutado con la selección española.
Yo es que no soy muy parejista. Yo creo que los aficionados de Valencia o te gusta Parejo, o sea, o no. Entonces,
bueno, yo no era parejista y reconozco que me he rendido a la evidencia de su fútbol de los últimos años, la verdad. No sé. Pues, Jorge, y una última pregunta. Lo social, lo negativo, ¿no? Ha sido, pues bueno, muy convulso Valencia en lo social. Para ti, que si tuvieras que destacar un hito que ha marcado el devenir del Valencia este 2019, ¿cuál sería?
En lo social, mirando lo negativo, obviamente creo que la destitución de Marcelino y de Mateo Alemany en verano, porque aunque luego se alargó a lo largo del tiempo, desde julio estaban fuera los dos. Y quién sabe, a ver, estamos ahora muy bien con Celades, el equipo está respondiendo bien, el Valencia está cumpliendo objetivos, pero siempre nos va a quedar una duda, y es que hubiese pasado si el Valencia hubiese mantenido a Mateo Alemany y a Marcelino García Toral. No sabemos qué hubiese pasado.
Bueno, entiendo que si ya no lo sabremos, pues muchas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros en este repaso del 2019, y bueno, pues seguimos leyéndote y escuchándote.
Muy bien, hasta la próxima, José Luis.
Un saludo.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Todo ciclismo.
Y el dorsal 102.5 se calza el maillot amarillo de la información sobre ciclismo.
Todos los lunes la radio va sobre ruedas.
Todo ciclismo, un programa para aficionados que crea afición.
Todo ciclismo, un programa de ciclismo que habla mucho de seguridad.
Los lunes a las 6:30 en Universidad Politécnica Radio. Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universidad Politécnica de Valencia. Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Bueno, entonces, Noelia, tú no eres muy parejista.
No sé por qué, pero Parejo nunca me ha gustado.
Oye, ¿y con quién te quedarías tú entonces del Valencia 2019?
Rodrigo.
Con Rodrigo, de verdad, sí. Lo has dicho. ¿Solo él o alguno más? Eres rodriguista.
Sí, yo creo que sí, ¿eh?
Vale. Oye, y de
así pensándolo.
¿Y en la casa
con Ferran Torres, quizás?
Con Ferran Torres.
Sí,
bueno, también.
También creo que ha sido una revelación este año.
Sí, se está consagrando. Qué buena temporada está haciendo. Pues vamos a cambiar de bando de la ciudad, vamos a la Casa Granota y vamos a hablar del Levante. Creo que tenemos ya con nosotros a nuestro compañero Álvaro Haro, ¿es así?
Así es, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Pues aquí encantado de oírte en este repaso del 2019. Cuéntanos tú, primero que nada, ¿qué balance haces de este Levante 2019?
Bueno, yo creo que el balance de este Levante 2019 se podría calificar de agridulce, ¿no? Por el sentido de que, si bien es cierto que el equipo comienza con una premisa clara desde la jornada 1 del campeonato, que es conseguir la permanencia, y se logró, muy de manera sufrida, pero finalmente sí que se consiguió sellar la permanencia, pero sí que es cierto que queda ese mal sabor de boca, ese rum-rum constante que siempre está ahí y que no va a desaparecer hasta que se dé un paso adelante, que es el hecho de que el objetivo se consiga de manera tan tardía, ¿no, José Luis? El hecho de ver...
La penúltima jornada.
Levante, ahí está. Ya no es una cuestión de sellar un poco el pase... a la máxima categoría del fútbol español un año más con antelación, digamos que hay equipo para conseguirlo de manera bastante más adelantada. Sin embargo, siempre toca aguantar hasta el último momento, siempre toca también esperar los resultados de otros equipos, de competidores directos. La jornada 37 fue agónica, hasta prácticamente el descuento el Levante se iba a la jornada 38 con todo por decidir. Y si bien es cierto que finalmente la permanencia se consiguió, es el objetivo y todo el mundo se alegra por ello, hay plantel, hay equipo para pelear por ello desde posiciones bastante más adelantadas y precisamente es lo que se exige a lo largo de este año. De momento el equipo ha entrado en buena dinámica, acumulan 23 puntos gracias a esa tremenda victoria que se llevaron este fin de semana en Los Cármenes. Veremos si por lo menos consiguen mantener la regularidad que tanto faltó la pasada campaña y de una vez por todas será un paso adelante.
Y tú, Álvaro, ¿qué crees? Porque es verdad que estabas hablando de los finales agónicos del Levante, pero parece que ya es un clásico, ¿no? En el estadio, en la Casa Granota, el acabar sufriendo, estar pendiente de otros resultados, jugándote al final contra rivales directos, pendientes de si le gano, del gol a verás, tal. Llevamos unas temporadas donde los finales del Levante sí consigue salvar la... Consigue mantener la categoría, pero jolín.
Sí, de hecho es una dinámica que se viene repitiendo los dos últimos años, ¿no? El equipo comienza entre las 10-15 primeras jornadas acumulando una buena suma de puntos.
Se desinfla, ¿verdad?
A menudo a posiciones europeas y da la sensación de que hay equipo para competir incluso por una hipotética séptima plaza, como lo haría la pasada campaña en Español. Siempre que, por ejemplo, el aficionado granota se compara con los rivales que están ahí en las mismas posiciones, da la sensación de que se les puede ganar, de que se puede ir sumando puntos. Sin embargo, se llega después a un tramo intermedio de la temporada en el que el equipo baja los brazos o, digamos, se relaja, por así decirlo, en vistas de la buena posición en la que se encuentran. Y, sin ir más lejos, el año pasado el elenco de Paco López acumuló una racha de unos 13 partidos en los que solamente se logró una victoria y viceversa, por lo que digamos que todo el buen arranque que sí que se materializa después compensa negativamente con un tramo intermedio bastante malo y luego toca jugarse las últimas cartas en las jornadas finales.
Además, un tramo intermedio creo recordar que fue más o menos a la vuelta de Navidad, ¿no? Ahí es donde empezó un poco el bajón del Levante. Y bueno, y hasta el final, que tuvieron que apretar un poco, no supo enderezarlo. ¿Crees que esa relajación que tú dices se va a dar también este 2020 o eres más optimista?
Yo, la verdad, José Luis, sí que es verdad que se ha repetido un poco la dinámica en cuanto a... Bueno, no se ha repetido como tal, pero sí aparecían los fantasmas del pasado un poco con los 8 goles encajados en los partidos frente a Getafe y Valencia. Ya parecía un poco que, de hecho, al cosechar el equipo los 20 puntos, que ya daban muchos medios la noticia de el Levante consigue media salvación, por así decirlo, ¿no? Esa hipotética salvación matemática con 40 puntos. Y sí que es verdad que, pese a esos dos resultados que parecían que se podía volver un poco a la racha negativa del año pasado, esta victoria en Los Cármenes lo cambia todo, da buenas sensaciones. Ojo también, muy importante, el partido del próximo domingo frente al Celta en casa. Una bestia negra cuando hablamos de Levante jugando como local, porque ya le ha jugado malas pasadas en las últimas campañas, pero si se consigue sumar buenos puntos antes de marcharnos al parón invernal, yo creo que sí que puede erigirse el optimismo como, digamos, la seña de identidad que debe seguir el equipo.
Oye, Álvaro, igual que le preguntamos a Jorge, es difícil, ¿no? Siempre, pues bueno, cuando es difícil y además es injusto, pero si tuvieras que destacar a tres jugadores del Levante y esos tres a uno, ¿quiénes serían?
Difícil. Difícil porque el equipo ha estado...
O a uno, si crees.
¿A uno, dices?
Si te resulta difícil quedarte con tres, y bueno, pues a uno, por lo que sea, me quedaría con...
No, no, hombre, si ya me parece difícil quedarme con tres, con uno más todavía. Vale. Pero yo creo que si tuviese que hacer un podium entre lo que hemos visto hasta ahora de competición y la pasada campaña liguera, yo creo que pondría en tercer lugar a Aitor. Yo pondría en tercer lugar al guardameta Granota, más que nada porque si bien el año pasado, cuando le quitó la titularidad a Oyer, hizo actuaciones más que correctas, quizá contrastaban con otras que sí que es verdad que se notaban quizá las carencias un poco del equipo, la debilidad, la fragilidad en defensa, sobre todo a balón parado, etcétera, le podían dejar un poco más vendido, pero lo que hemos visto hasta ahora de Aitor Fernández es incluso para convocarlo para la selección, yo creo, al menos ahí hasta ahí es donde entra mi punto de vista. Por eso yo sí que lo pondría en el tercer puesto. Si hubiese jugado igual que lo está haciendo hasta ahora la temporada pasada, incluso lo pondría más alto. Pero bueno, en términos generales sí que le daría la medalla de bronce. Luego en el segundo escalón situaría a Morales. La pasada campaña Morales sin duda tiró del equipo, se endosó el brazalete de capitán como Dios manda, registró muy buenos números, pese a que tuvo rachas en las que no se le veía tanto esa electricidad a la que nos tienen acostumbrados, sí que es verdad que aparecían los momentos clave, y lo hubiese puesto en el top 1 si no fuese por la mala temporada que está haciendo a día de hoy. Ya no es una cuestión de dudar de su calidad como tal, pero sí que es cierto que el bajón de forma que atraviesa el comandante en estas últimas semanas y en estos últimos meses incluso es bastante considerable, y el levantinismo sin duda tiene que rezar, ¿no?, para que aparezca de nuevo el mejor Morales y así poder pelear por la permanencia sobre la jornada 30-31 y no a falta de un par de partidos. Y le voy a dar la medalla de oro, por tanto, a José Campaña. A mí me ha parecido el futbolista en lo que llevamos de curso del Levante, incluso del pasado también, su figura fue importantísima. Ha ejercido, digamos, un papel secundario en cuanto al brazalete de capitán que llevaba Morales, pero sí que es cierto que estaba por detrás siempre en silencio trabajando, ha repartido asistencias, ha marcado goles clave, ha estado en los momentos más flojos del equipo y además es un auténtico jugón, sonó incluso para unirse al Sevilla y yo creo que si lo hubiesen invitado sería titular en el conjunto hispalense. Pero en general me ha parecido un año tremendo por parte de José Campaña, ojalá se quede porque sin duda el Levante depende mucho de él.
Bueno, pues oye, buen trío, buen podio, a mí me gusta también. Y una pregunta, a ver, hablemos de Paco López, ¿qué nota le darías?
Ahí ya sí que entramos en terreno panganoso, ¿eh? Digamos que la irregularidad de Paco López se ha hecho de notar bastante. Ha habido momentos en los que la afición se quería echar encima de él y otros momentos en los que simplemente tocaba levantarse y aplaudir. Pero yo pondría la mano en el fuego por él. Yo sinceramente sí que pienso que además de buen entrenador, como lo demuestran los números, es un gestor de vestuario magnífico. Pues perdón por el gallo aquí. Me parece un gestor de vestuario magnífico, ha sabido levantar al equipo en cuanto al tema de moral en muchos momentos de decadencia y aunque haya tenido rachas en las que daban ganas de sentarse uno en el banquillo a hacer los cambios, quizá tocar alguna que otra tecla para cambiar el dinamismo, yo sí creo que es el entrenador perfecto para este proyecto, al menos a corto plazo, y le daría en general un 7.
Un 7, notable, muy bien. Álvaro, una pregunta antes de cambiar de bloque, siguiendo con el bloque del Levante, hablemos de Levante en lo social, porque a mí siempre me sorprende. Yo creo que los levantinistas estáis muy acostumbrados a esa mentalidad de club con muchas disciplinas deportivas, con apuesta por, no sé, por el cuidado que tienen al equipo, ¿no? Para con discapacidad mental, al Levante Masclés, a las categorías de base, al polideportivo, a las chicas. Es que el Levante realmente es un club, un gran club en un club no tan grande, no sé si me explico. ¿Qué destacarías tú de lo social? También, ojo, los proyectos que tiene el Levante, pues el clásico de techar el estadio, la nueva ciudad deportiva, el traslado a Nazaret. Levante está en un momento de transición importante. ¿Qué balanzarías tú en lo social?
La verdad es que, como bien dices José Luis, todos los ámbitos sociales que abarca a día de hoy el Levante y sobre todo también las categorías y disciplinas deportivas en las que podemos ver al equipo, sí hacen justicia al lema que se ha erigido en la voz del aficionado durante mucho tiempo, aquello de qué grande es ser pequeño. Y me gusta mucho ver cómo se promueve constantemente el fútbol femenino, donde el Levante es una auténtica potencia. También el balonmano, el fútbol sala. Hemos visto también, por ejemplo, los documentales que sacaba el equipo hace poco y sobre todo los proyectos en cuanto a las discapacidades, etcétera, etcétera. Sin duda, las disciplinas que abarca a día de hoy el equipo son muchas. Y es un gustazo. Por cierto, comentaba antes balonmano, quería decir fútbol sala. Un pequeño inciso ahí. Pero bueno, sí es un motivo para estar orgulloso, porque hay otros equipos que quizá le aporten un 80% de importancia en cuanto a institución al fútbol masculino y descuidan un poco lo demás. No es el caso del Levante. Se puede ver también en sus redes sociales cómo se le da prácticamente la misma importancia a absolutamente todo. Y es muy importante, sobre todo para crecer, para dar visibilidad. Digamos que cuando el equipo saca pecho en muchos momentos, que no sea de una manera un poco hipócrita, sino que realmente sea cierto los valores que se defienden, y el aficionado tiene que estar muy contento por ello, sin ninguna duda.
Bueno, pues hasta aquí el análisis del año del decano de la ciudad de Valencia, del Levante. Muchas gracias, Álvaro.
Nada, hombre, como siempre, un placer.
Un placer, seguimos ahí leyéndote y escuchándote. Y cambiamos de disciplina, de pelota. Bueno, Noelia, cambiamos de pelota, dejamos el balón de fútbol y cogemos la pelota de básquet, y aquí eres nuestra mujer, nuestra persona ahí en casa del Valencia Básquet. Cuéntanos, ¿qué resumen harías tú de este 2019?
Bueno, pues comenzando con el equipo masculino del Valencia Básquet, comenzó el 2019 consolidándose como uno de los mejores equipos de la Liga Andesa al acabar la fase regular entre los cuatro primeros de los nueve de las 10 ocasiones posibles, y concretamente 4 de las 5 temporadas en las que ha conseguido su equipo masculino ha conseguido más de un 70% de victorias en este periodo. El Valencia Basket se planteó a principio de año la Euroliga y simplemente ir a los playoffs fue todo un hito para el club taroncha abandonar la Eurocar para jugar esta temporada, la de 2019-2020, la Euroliga. Comenzó la temporada con 5 nuevos fichajes: Jordan Loy, Maurice Endur, Banja Marikovic, Kino Colom y Brock Motum. El mayor anotador de la pasada temporada que finalizó, Borja Dublevic, y este año es Jordan Loy, que creo que ha sido el jugador revelación del nuevo fichaje de Valencia Basket. Ahora la clasificación de la pasada temporada de Valencia Basket obtuvo una cuarta posición en la Liga Andesa. Gracias a esto consiguió clasificarse en los playoffs, como he comentado. Y el conjunto naranja finalizará la temporada con un balance de 23 victorias y 11 derrotas, con un total de 46 puntos. En cambio, lo que llevamos de temporada del Valencia Basket es un sabor un tanto agridulce, ya que los cuatro primeros puestos de la tabla en Valencia Basket no pueden encontrarse, está en quinta posición, pero aún queda tiempo. En lo que respecta a la Euroliga, tan solo ha conseguido 5 victorias y 8 derrotas. Los de Porzanao ocupan la 14ª posición. Aún tienen tiempo de demostrar que el Valencia Basket es imprescindible en la Euroliga. Veremos a ver si nos sorprenden o siguen con esta tendencia. Y lo que respecta al femenino, en su primer año de la Euroliga...
Bueno, un inciso, 2019 fue el año también en que el Valencia Basket fue campeón de la Eurocup. Sí. Posiblemente el hito de la década o de los últimos años en la Casa Taroncha. Importante. Y vamos con las chicas, a ver.
Pues las chicas también, muchos eventos, muchas cosas que quedan en el recuerdo. En su primer año de la Liga Día, el conjunto de Taroncha acabó entre los cuatro primeros y consiguió clasificarse por primera vez para competir en la Eurocopa. Gracias a ello se ha estrenado esta temporada en la Eurocup. Como máxima anotadora de la pasada temporada, que finalizó en mayo, Meia Tireira, y este año es Keral Casas, en cambio. El Valencia Básquet femenino se encuentra ahora mismo en cuarta posición, mientras que la temporada pasada también estaba en cuarta posición, así que más o menos siguen en la misma tendencia. Tras el triunfo en San Sebastián, las de Rubén Burgos dan otro paso de gigante en una temporada redonda, ya que se aseguró ser cabeza de serie en la Eurocopa de la Reina. La derrota de la ciudad de La Laguna, Tenerife, en casa de Durán, Maquinaria Ensino, junto al triunfo Taroncha, certificó el privilegio del sorteo.
O sea, que el Valencia Basket Femenino 2019 es el año de su...
Un año redondo.
La primera participación en la Liga Día, participación, clasificación para jugar la Euroleague Femenina, clasificadas para jugar la, Copa y jugarla. Bueno, pues un buen año. Y en 2020, de momento, parece que como mínimo están al mismo nivel. Pues muy bien, dejamos la pelota y lo que vamos a hacer es parar y ponernos las zapatillas.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no a cenicero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Todo ciclismo.
Un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
¿Queréis oír historias de aficionados sobre la bici?
Rutas épicas, viajes, información técnica.
Incluso algo del mundo competitivo.
El mundo de la bicicleta a tu alcance. Los lunes a las 6:30 de la tarde y si te lo pierdes, el jueves a las 12 del mediodía aquí en radio.upv.es
o 102.5 de la FM.
Todo ciclismo.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem en la cafeteria.
Hola, bon dia. Podríem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
Nostre Esport toma nota de la actualitat deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Pues un año como todos, ¿no? Que ha venido intenso, cargado de deporte, de eventos, de competiciones y que aquí en Ponte las Zapatillas, bueno, lo hemos estado contando y hemos hecho una pequeña selección donde se nos salta la lagrimita, ¿no? De recordar lo que nos ha dejado hasta 2019. Vamos a escucharla.
Hablamos de, quien no lo conozca, pues no vive en esta ciudad, de Ricardo Ten. Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Y es que estar con vosotros. Hablar contigo para mí es como, te digo de verdad, un privilegio porque me pareces una auténtica barbaridad como deportista. O sea, ¿qué más te falta por ganar?
Bueno, disfrutamos mucho con lo que hacemos. Yo creo que ese es el secreto, ¿no? El tener la pasión y la ilusión por seguir mejorando. Como cualquier persona, cuando pasas una situación difícil, pues siempre hay un tiempo de duelo en el que te cuesta un poco adaptarte a tu nueva situación. Pero la verdad que yo he tenido la suerte de contar con el apoyo de toda mi familia, de todos mis amigos y gracias a ellos pues me adapté muy pronto, ¿no?, a esa nueva situación y en el deporte pues sí, siempre viví una manera de seguir divirtiéndome y de pasármelo bien y bueno, pues después tuve la oportunidad de poder competir, ¿no?, y la verdad que la competición me apasiona. Yo creo que sobre todo el secreto está ahí, ¿no?, en hacer lo que te gusta y divertirte con ello.
Sí que tenemos al teléfono ya a un protagonista y a un viejo amigo de esta casa, como es Paco Borao. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bien. Pues nada, te podría presentar como muchísimas cosas, ¿vale? Presidente de Asociación Maratones Internacionales y Carreras de Distancia, pero te voy a presentar como presidente de Sociedad Deportiva Correcaminos, que estáis de aniversario.
Me parece muy bien. ¿Sí? Me parece, ¿no?, muy bien. Además, ese cargo es el más antiguo, por lo cual es el que mola.
¿A que sí? ¿A que sí? Y el que da más lustre, el que lo tienes ahí en el currículum.
Claro, claro.
Si lo demás son tonterías, eso sí, para nada. ¿A que no?
Exacto, exacto. Que nosotros hicimos el primer maratón para correrlo nosotros, o sea, no, no hicimos un maratón para ofrecerlo y organizarlo y tal. La pandilla que éramos en aquel entonces, lo organizamos para correr. Queremos mantener el oro en el medio y queremos optar al platino en el maratón.
Él es Juan Antonio Pérez, Chiqui Pérez. Chiqui, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bien, bien.
Te pillamos entrenando, creo.
Sí, sí.
Pues lo siento.
Nada, es que he tenido que salir un poquito más tarde hoy. Bueno, porque he querido dormir un poquito más, ya que hay que recuperar bien para el maratón del domingo. Lo que espero es hacer la mínima olímpica y intentar ser el primer español.
Yo creo que
es el objetivo que tengo. Cuando corra el domingo, le diré a mi madre que me haga una tortilla de patata.
Y el lunes ya veremos lo que pasa.
Eso es. Salga bien, no salga mal. Yo el domingo por la noche, una tortilla de patata para cenar.
Oye, con un bocadillito eso está. ¿Eh?
Sí.
Y una longanicita. Sí. Y dentro de una longanicita, ya, eso ya para morirse.
Sí, ¿no?
Y tenemos el teléfono ya al entrenador de uno de ellos, a David Madrid, el entrenador del Levante Unión Deportiva Fútbol Sala. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, todo bien? ¿Con ilusión?
Bien, con mucha ilusión, con mucha responsabilidad y con mucha ganas de que llegue el momento. Nosotros vamos a intentar disfrutar, a competir al Pozo, sobre el favorito es, sobre el papel es el Pozo, porque tiene más gente que nosotros, pero lo que está claro es que nosotros vamos a intentar ganarla y con pleno convencimiento que podemos conseguirlo. Ahora luego la pelotita y muchas variables que dan la Copa de España nos pondrán en un sitio o en otro, pero nosotros lo que queremos es disfrutar, es un objetivo, y a la vez intentar ganarla.
Pues nada, David, a ver si el domingo a eso de las 6:30 de la tarde el Levante Fútbol Sala hace historia, se proclama campeón de la Copa de España por primera vez en su historia en Valencia y la gente se le hace celebrarlo.
Ojalá sea así, ojalá el trabajo nos lleve ahí y la fortuna también es necesaria.
A ver si...
Me acordaría mucho de ti si se produce eso.
Juan Alonso, el entrenador del Peñíscola Rehab Medic, del Peñíscola Fútbol Sala. Juanlu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Ilusionado o qué?
Sí, claro. Es la competición más bonita, ya te digo, no solo a nivel nacional, sino seguramente a nivel internacional, ¿no? Por la organización, por el ambiente, un poco por todo. Lo dice la clasificación, ¿no? Somos la cenicienta de la competición. Cualquier rival sería difícil.
Pues mira, yo ya he preguntado por la semifinal. ¿A quién prefieres, al Barça o al Jaén?
Fíjate. Me da exactamente igual. Pero sinceramente.
El tema es estar, ¿no?
Que estemos nosotros y ya esa ya sería otra batalla. Ya nos pensaríamos el viernes por la noche cómo afrontar eso. Ahora no tenemos más pensamientos que a ver cómo somos capaces de meter mano a Osasuna.
Al capitán de los castellonenses, del Semigrupo Peñíscola, a Rubén Orzáez. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Bien, aquí estamos.
¿Cuál es el objetivo de la temporada? Y no me digas que la permanencia, porque ya no lo creemos mucho.
Sí, pero al final nosotros tenemos que depender de eso, de asegurar cuánto antes la permanencia, de no pasar apuros. Y luego está claro que si tenemos opciones de pelear por estar en Copa y por estar en playoff, obvio que vamos a luchar por ellos y intentar hacer lo máximo posible para estar ahí, pero sobre todo asegurarnos seguir un año más en primera. Da gusto vivir aquí. Ahora mismo estamos a finales de noviembre, estamos aquí al sol, con manga corta, esto al final da un placer estar aquí que ojalá se pueda seguir así.
Y se come fatal, también, ¿eh?
No, encima eso también ayuda. Ti. No, nosotros al final tenemos la dieta un poco más estricta, pero así cuando nos podemos escapar un poco, sí. Nada, da gusto.
Ella es Marta Fernández de Castro. Marta, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy bien.
Gracias a Rafa Blanquer, pues yo he sido atleta y bueno, pues hoy en día sigo considerando que es mi club, ¿no? Uh-huh. He sido muchos años además capitana en el Terreimar. Y bueno, pues siempre estaré agradecida.
El que sepa un poco de tenis sabe que hablamos de Juan Carlos Ferrero, el mejor tenista valenciano, no sé si de la historia, porque David Ferrer está ahí, pero si no el primero con otro. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
No exagero, ¿no? Si digo el mejor tenista valenciano.
Bueno,
¿tú qué vas a decir?
Concretar ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que la gente puede opinar. Bueno, tanto David como yo, está claro que hemos hecho mucho por el tenis valenciano y bueno, la verdad es que será difícil ver otra vez dos tenistas ahí arriba tanto tiempo y bueno, ojalá que así sea, pero yo creo que es difícil. Sí, echo de menos el momento salir a la pista, el competir, el estar ahí, en vivir esas situaciones, eso siempre se echa de menos porque la competición la llevamos desde muy pequeñitos muy adentro y siempre hemos convivido con ella.
Y hasta el teléfono, si no me equivoco, José Antonio Redolaz. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No exagero, ¿no? Si digo el mejor atleta valenciano de todos los tiempos.
Bueno, en el pasado puede ser, ahora menos.
Y me dice que te pregunte lo siguiente, si dan mucho la tabarra los días antes de la carrera,
con los miedos, los sustos y estas cosas. ¿Son pesados o no?
Me ha dicho, el mismo amiguete que tenemos en común me ha dicho que te diera caña y que te dijera que tenías que entrenar más.
Sí, mucho más.
Ahí te lo dejo.
Bueno, bueno, cuántas cosas, en Ponte las Zapatillas. Bueno, y tú, Noelia, creo que también nos habías preparado un resumen de lo que crees que ha sido lo más importante de 2019.
Pues así es, te he traído una recopilación de un top 5 de los eventos deportivos que han tenido lugar en Valencia a lo largo de este 2019. Uh-huh. En el puesto número 5 he puesto BBVA Open Ciudad de Valencia. Uh-huh. Bueno, porque es el único torneo femenino de élite que se celebra en la ciudad de Valencia y además, gracias al trabajo de la organización, se ha instalado en el top 20 de Europa y reunió a las 32 mejores jugadoras de todo el mundo. Uh-huh. En el puesto número 4 tenemos a la Copa de España de Fútbol Sala. La Copa de España de Fútbol Sala volvió a Valencia después de 17 años. Además, un fin de semana donde Levante recibió a todos los equipos para disputar la competición de la Copa de España de Fútbol Sala.
Bueno, con dos equipos, ¿no? Como hemos oído antes, al Levante y al Peñíscola.
Uh-huh. En el puesto número 3 tenemos a la Vuelta Ciclista de la Comunidad Valenciana, que este año ha contado con una nueva categoría, Pro Series, y con esta decisión se confirma el crecimiento de la Ronda Ciclista Valenciana, ya que volvió a estar incluida en el calendario internacional desde 2016, tras 8 años sin celebrarse. Uh-huh. En el segundo puesto tengo el Gran Premio de Motociclismo Comunidad Valenciana en el circuito Ricardo Tormo, que acoge a la última carrera del Campeonato del Mundo de Motociclismo, dando cierre a la temporada de este año. Además, la victoria la consiguió Marc Márquez en la carrera y fue la última disputada por Jorge Lorenzo en MotoGP. Y el primer puesto se lo lleva la Maratón Trivida Alfonso, que es uno de los 10 mejores maratones de todo el mundo. Además, esta maratón organizada por SD Correcaminos y Ayuntamiento de Valencia cuenta ya con 39 ediciones a sus espaldas y es un evento referente en todo el mundo.
Muy bien, pues mira, Noelia, yo estoy de acuerdo contigo en todo menos en el primero, que pondría uno que sobrepasa a todos los demás.
¿Cuál pondrías?
Yo pondría la carrera de las empresas que organizamos aquí en Nostre Sport, que el año pasado, 2019, fue su octava edición, fueron 3.400 corredores y que este año, 2020, la tendremos, lo hemos anunciado la semana pasada, el 22 de marzo, será la novena edición y que esperamos llegar a los 5.000. O sea, que pondría ahí ese en el top one. Y luego ya, pues los 5 ventazos que nos has comentado. Y ya estamos a punto de concluir, pero todavía nos queda una sección. Además, una sección que a mí me agrada molt, que es per aprendre, per a parlar ben valencià, i que avui anem a aportar dos paraules que veurem que siguin significatives de la resta, de tot l'any, no? Anem amb paraules d'esport.
Cercana. UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 5.
Deporte y estudio son buenos aliados. ¿Estás de exámenes? Está comprobado científicamente que hacer ejercicio físico, al menos 3 veces por semana, aumenta de manera exponencial tu capacidad mental y de concentración. Tu cerebro necesita sangre y oxígeno para funcionar. Practicar deporte favorece la circulación de la gasolina que necesita tu cerebro. Haz ejercicio para no caer al precipicio.
Punto Jazz.
Solo jazz.
Punto Jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es. La Academia Valenciana de la Llengua patrocina este espai Paraules d'esport. Paraules d'esport. Jo tant la lluna
i s'estrella. Comencem en esta secció. Avui anem a fer balanç de l'any 2019, no? I hem portat dos paraules que volem que engloben una miqueta més, que tinguin un significat, no? del que fem en esta secció de paraules d'esport. La primera, Noelia, és esport. Estem parlant sempre d'esport, paraules d'esport, de què és que fem en un esport, en un altre, però la pròpia paraula esport, anem a parar l'atenció a esta paraula. Tu l'empres, l'has sentida d'altra forma?
Sí, jo sí que he escoltat esport, però a més he escoltat deport, però no sé si està correcte.
Bueno, pues molta gent diria que no, però anem a parlar d'esport i d'aquesta secció, no?, de deport, amb Josep Lacreu. Josep és el cap de la Unitat de Recursos Lingüístico-Tècnics de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Hola, Josep.
Hola, bona vesprada.
Hola, bona vesprada. Gràcies per estar en nosaltres, no?, així en paraules d'esport. I, pues, lo que t'estava dient, pues, estàvem parlant de la paraula, així cada setmana descobrim una paraula, i avui volíem, pues, parar l'atenció a la més genèrica de tots, no?, a la pròpia paraula esport, i a aquesta paraula que alguns ens pensen que no és valencià, altres que sí, que sempre està envoltada de polèmica, que també és deport, però que crec que també és molt nostra.
Efectivament, tant l'una com l'altra, al final són nostres, si les diem. Una cosa són els orígens, els significats, que han anat evolucionant al llarg del temps, i, per tant, arriba un moment en què les paraules van assimilant significats que a vegades provenen d'altres llengües, però al final són nostres les paraules que fem servir. I en qualsevol cas, amb tots els matisos que després es vulguin introduir, tant la paraula esport com la paraula deport estan en el diccionari normatiu valencià amb un significat paregut, i per tant és possible utilitzar tant l'una com l'altra de manera plenament correcta.
Vale, però mira, jo tinc així la definició que fa el diccionari normatiu valencià de la paraula esport, no? I diu,
sí.
Bueno, exercici físic o joc que es practica individualment o per equips amb intenció de competir o no, i generalment d'acord amb unes regles determinades. Tu has parlat una miqueta de la etimologia, no? Sí. És la mateixa, podem emprar indistintament, la paraula deport a la paraula esport, o, bueno, com tu has dit, n'hi ha matisos entre una i l'altra?
A veure, en principi, les dues provenen del mateix ètim llatí. Els dos provenen de port, de portare, en realitat també té aquesta relació amb el de portar, però en un moment determinat el significat que tenia en llatí la paraula de port era bàsicament, per no fer-ho llarg, un sentit semblant al que actualment atribuiríem a la paraula oci. En el sentit de
temps lliure,
activitat a l'aire lliure, com passejos, vaja, d'alguna manera és per com una recreació. I en aquest sentit podem trobar usos en el mateix Jaume Roig, en l'espill de Jaume Roig, que és una obra del segle XV, que deia per Montdeport ha pres passeig fins que fa metge, que d'alguna manera reflectís molt clarament, precisament, ell sentia que estava apuntant de la paraula deport. La paraula deport es va mantindre en aquest sentit i després, del mateix ètim, primer anar al francès i del francès passar a l'anglès i es crea la paraula esport. Esport, que ja, bueno, pues com tots els esports moderns, han vingut a finals del segle XIX o començaments del XX, és quan l'esport, en el sentit de competició, que és el que tu estaves apuntant a partir de la lectura de la definició que dona el diccionari, es recupera la paraula esport en aquest sentit anglicitzant, en el sentit anglès, que en què l'esport no és ja una simple recreació, sinó sobretot està el concepte de la competitivitat de una persona respecte a una altra o d'un equip respecte a una altra. I realment, bueno, en un moment determinat s'incorpora tant en castellà com en valencià la paraula esport, en aquest sentit, en castellà se recupera la paraula deport, que en realitat tenia el mateix significat, i s'ha utilitzat de manera vacil·lant, inclús com que molts clubs esportius arrenquen de començaments de segle, pues en alguns casos, particularment en alguns clubs esportius catalans, sí que s'ha mantingut inclús la paraula deport, perquè era el que tenia en el seu moment. I així tenim, per exemple, els casos més famosos del Club Deportiu Espanyol. Es diu així, Club Deportiu Espanyol, perquè aquest és el nom que se li va posar precisament a començaments del segle XX, quan es va constituir este club.
Bueno, i també...
D'altra banda, també tenim... només és per confrontar-ho. Al mateix temps, també tenim, com a forma habitual, la camiseta d'esport, que sempre s'ha dit camiseta d'esport, que ja d'alguna manera reflectís també i se us vacil·lant entre un ús i l'altre. I així és com pues hem anat vacil·lant entre una forma i l'altra. En valencià, al final, s'ha quedat com a forma més general esport en els àmbits formals, però de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, partint de la pròpia tradició, s'ha considerat que dir deport no estava mal dit i que, per tant, aquelles persones que ho diuen poden dir-ho sense pensar que parlen malament. Que és la filosofia general en què s'ha actuat.
Molt bé, que interessant, no? Entonces, bueno, com a conclusió podem dir que tant esport com deport estan ben dites, no? Encara que l'Acadèmia Valenciana recomana per a usos més formals pues, la paraula esport, però si tu dius deport, pues, està perfectament dit.
I
és ben curiós, no? Com que l'origen no, originalment era deport, després va perdre, es va incorporar esport i ara tornem a recuperar deport, no? I com estan
sí.
Els dos.
Sí. Això és la filosofia de dir... Bueno, les paraules sovint tenen unes evolucions no clares, unes evolucions que van alternant d'una forma a una altra, d'un significat que té matisos, que compartís amb una altra forma, en principi provinent de l'anglès, perdó, provinent del llatí, es perd eixa paraula, després, a partir de l'anglès, ens venen, i això què vol dir? Que realment una és la genuïna enfront d'una altra que sigui estrangera? No, les coses, pues, la veritat és que en les paraules difícilment es pot plantejar en aquests termes tan rotuns, perquè, evidentment, esport no és que siga d'origen genuïnament valencià, sinó que, com en la resta de llengües, ens ha vingut a través de l'anglès. I el cas de deport, teníem una tradició que apunta en el mateix sentit, que realment és la que dona lloc a la paraula esport anglesa, però al final els usuaris, en funció del que utilitza una forma o una altra, pues, poden utilitzar-les indistintament, com n'hi ha moltíssims altres sinònims de característiques semblants.
Mira, Josep, una curiositat. Així van portar la paraula OK, no?, per a l'esport.
Sí.
I el primer club d'OK d'Espanya va ser el Club Deportivo Terrassa, que justament incorpora el que tu estàs dient, no?, de un club que en el seu nom en català incorpora la paraula deportiu.
Sí, no, efectivament, clar, és que és el que estem parlant, que d'alguna manera són paraules que en un moment determinat han plantejat vacil·lacions, i a partir d'això, pues, el fet que hagi triomfat una solució o una altra, a vegades és fruit de casualitat, de circumstàncies, i per tant tampoc es pot dir que siga ni millor, ni pitjor, ni més genuïna, ni més estranya. En castellà, per posar un exemple paregut també, tenim la paraula futbol, que en un moment determinat també estava competint en balompié. Balompié, al final, pareix que ha quedat arraconada i s'ha mantingut futbol, que per una altra banda, en pràcticament tota la zona americana, tot Amèrica, el que es diu és futbol, mentre que en castellà, estic parlant de castellà, en castellà es diu futbol, futbol enfront de l'accentuació aguda que impera en la major part de tot el continent americà en castellà. Així també s'ha vacil·lat entre futbol, al final, pues, diguem-ne que per motius diversos s'opta per una solució, però tampoc anem a pensar que realment hi ha una solució que és la bona enfront d'una que és la roïn. En castellà també s'accepta futbol, i també balompié. Per tant, hem de ser tolerants, és la tendència de les llengües, i per tant, considerar que una forma o una altra respon en definitiva a una sèrie de característiques i al final poden conviure sense més problemes ni pensar que per part dels americans, que el que diuen els espanyols, futbol és correcte, o i han de rectificar el seu futbol per futbol, ni al revés tampoc. Poden coexistir les dues formes sense cap problema.
Molt bé, Joan, pues moltíssimes gràcies per haver compartit amb nosaltres, no?, aquestes paraules, i bueno, pues, podem llegir-te, crec que tens un blog, no?, en el Levante, que és
sí,
Pren la paraula, o Prenem la paraula.
Això és, i a vegades també tracte precisament paraules com aquestes relacionades amb l'àmbit esportiu. Vaig tractar també, a banda d'esport i deport, en què vaig fer un article, vaig tractar també un tema que presenta moltes vacil·lacions semblants a les que acaba de comentar, en el sentit que inicialment s'escrivia tennis, després tennis en dos enes, ara s'ha recuperat la forma tennis. Vull dir que cada paraula, la veritat és que és un món, i a vegades pues, està plen de vacil·lacions, i no vol dir que una solució siga necessàriament millor o pitjor pel fet que diferisca del castellà o coincidisca en l'anglès o al revés, sinó que en definitiva és la pròpia evolució dels parlants la que fa que en un moment determinat s'instaure entre els usuaris i la que s'instaura al final és la bona. Això és el que hi ha, i si algú ho diu d'una altra manera no significa que està parlant malament. Això és, jo crec que la filosofia que hauríem d'admetre que la llengua al final són els parlants els que la van conformant a partir dels usos, i els lingüistes, els lexicògrafs han d'explicar per què se produeixen aquests fenòmens.
Molt bé, doncs te prenem la paraula i a veure si altre dia parlem de tennis, no?, i mirem altres paraules amb tu, d'acord?
Molt bé, encantat.
Vinga, gràcies.
Bona vesprada, adéu.
Bueno, doncs continuem, perquè encara tinc una altra paraula per esta... Per aquesta secció, és un any que ens ha portat moltes novetats dins del món de l'esport femení, del futbol, les xiques, tal, però jo he sigut una que està vinculada al món de l'arbitratge, i és la paraula àrbitre. Tu què dius? Encara que sigui en castellà, àrbitro, àrbitre, l'àrbitro, o en valencià, l'àrbitre, l'àrbitre...
Jo dic àrbitre, en castellà.
Vale.
Però crec que està correcte.
Està correcte, està correcte. I en valencià no mateix. En valencià diríem àrbitre, que és la forma masculina de dir la paraula, i el femení és àrbitre. I el que és important en valencià i en castellà no mateix és que encara que es pot dir un àrbitre, lo millor, lo que recomana, és que facis la concordància de gènere. Digues l'àrbitre, una àrbitre, i no que te'n quedes només en una àrbitre. D'acord? De totes formes, tinc així també la definició que ens porta l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Diccionari Normatiu Valencià, a veure si el trobe, a veure si la trobe, de la paraula àrbitre. I vindria definida com la persona que té el poder per a... Bueno, primera secció, que no és esportiva, no? És la persona que té el poder per a decidir un assumpte, especialment aquella que ha sigut designada per un tribunal o per les parts en litigi. És a dir, la primera secció és l'àrbitre, l'àrbitre, com la persona que ha de mediar en un conflicte. Però la segona ja és de l'àmbit esportiu, que és en les competicions esportives, la persona que s'encarrega d'interpretar i de fer complir el reglament. Aquesta és la secció que ens interessa, i que també podem trobar en el vocabulari de futbol de l'Acadèmia Valenciana com una definició molt semblant, no?, com la persona que s'encarrega de dirigir una competició, per tant, de la que fa, és la persona que fa l'arbitratge, no? D'àrbitre podem dir pues, àrbitre assistent, important, àrbitre assistent, no àrbitre assistenta, no? Com en castellà diríem àrbitro o àrbitre assistente. Pues són cadascun dels dos membres de l'equip arbitral en futbol, estic parlant, que ajuden, no?, a l'àrbitre principal o a l'àrbitre principal. Y árbitro assistant es una palabra que está, ha sido muy importante este 2019, porque hemos visto que por primera vuelta en la Liga Española, de, en la primera división, la Liga, hemos tingut una dona que ha sido árbitro assistant. Y ha sido el caso de Guadalupe Porras, incorporada en Guay, ¿no? En la temporada 2019-2020. Y bueno, ha trencat una barrera, pues ve per ella en lo positivo. També la paraula àrbitre l'he volgut traure o posar en valor perquè, bueno, hem vist durant tot l'any, però recentment, no?, el novembre i en desembre, els casos de dos àrbitres, pues, com el que ocorre en aquests casos, no?, que han sigut insultades. Els àrbitres també és un problema que té el futbol, però a una dona no només se la insulta per la mala educació dels assistents, o sobretot en el món de l'esport de futbol de base, sinó que a més incorporen aspectes, pues, masclistes, sexistes, de tal, pues, bueno, hem de recolzar, no?, estes dones que són pioneres, que estan en un entorn encara majoritàriament masculí, però que elles a poc estan guanyant terreny i que en 2019 han aconseguit pues, grans fites, no? Pues, enhorabona per elles i recolzar per a que mai tornen a córrer situacions com aquestes, que sembla que, bueno, que és difícil i que hem de donar la, no, el nostre... Pues, hem de mostrar que no estem d'acord, no? I posar-se en front. ¿Vale?
L'ús del llenguatge inclusiu com àrbitre jo crec que da un pas endavant per a aconseguir la igualtat.
Uf, que difícil el que has dit. Jo no soc molt partidari del llenguatge inclusiu. En este cas, no entrem en política, és només, bueno, masculí i femení, pues, la forma femenina d'àrbitre, àrbitre, la àrbitra, i bueno, pues ahí estem. ¿Vale? Molt bé, pues un salut a totes les àrbitres i als àrbitres també.
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua patrocina este espai Paraules d'Esport. Està sintonitzando con el deporte valenciano en Nostre Esport, UPV Radio, 102.5 de la FM en València i en streaming i podcast radio.upv.es.
Bueno, Noelia, pues se nos acaba el año y se nos acaba el programa. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido?
Pues una experiencia muy bonita y seguiremos en 2020 a seguir informando del deporte valenciano.
Claro que sí. Pues nada, no nos queda más que felicitaros a todos. Bon Nadal, felices fiestas, buen año nuevo, ser felices y nos vemos en 2020.
Pues así es, feliz Navidad a todos y próspero año nuevo.
Bueno, y creo que nos has traído una canción, ¿no? ¿Qué canción?
Pues es una canción de Love of Lesbian y se llama, es un villancico para mi cuñado Fernando.
Pues nada, para Fernando.
Hoy es Navidad, qué felicidad, vamos a cenar toda la familia y maldición. Él ya llegó con su cucharita y su obsesión. Vamos, dale más, dale mucho más, lo puedes lograr, destrozar mi acuario, por favor, déjalo ya. ¿Me escuchas, Fernando? Creo que no. Que pares chalado, te aviso con antelación. Que alguien lo esa cuchara, Fernando, ahora reza, Señor, porque tú te acabas de buscar la ruina y ahora yo empiezo a reaccionar, mis brazos se mueven como aspas de un ventilador, porque te acabas de buscar la ruina. Pienso hacerte la circuncisión. Mira, Fernando, me caes muy mal. Lo tenía que soltar, lo temprano te vas a enterar. Pues que sea en Navidad.
sea Navidad. Con hilo dental pienso hacerte la circuncisión. Y hasta aquí la Navidad y volverá aquel infierno. Hoy te toca soportar a la normal. Respira incienso. Zambomba aquí, zambomba allá, zambomba aquí, zambomba.